Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arrancamos La Máquina de Pensar, llegamos al viernes aquí en Radio Cultura. Hoy vamos a estar hablando de cine, de series, y también vamos a estar hablando de poesía y de traducción de la poesía. Así que arrancamos con Martín Cuagliata. ¿Cómo le va, Martín Cuagliata? Lo noto muy contento, y con Carolina Cuadro, no en la puesta a punto, no en la producción, sino sabemos dónde. ¿Dónde? Ahí está. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va, Pablo Silvio Lazabal? Buen viernes para todos. Unchain my heart, baby, let me be. Cause you don't care, well please, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart.
Bueno, esto quiere decir que La Máquina de Soñar va a comenzar ahora con Carolina Cuadro. ¿Cómo le va? Vamos a caer en un bucle una vez más.
Uy, muy bien, Pablo Silva Lazabal. Sí. Muy buen viernes.
Quedo en loop. Bien, vamos a hablar de La Máquina de Soñar. Yo traje dos películas. Una se llama Bing de Ricardos. Es un nombre medio extraño, pero de Ricardos, ¿quién eran de Ricardos? Era una familia que en los años 50 era protagonizada el show que se llamaba Yo Amo a Lucy. Lucille Ball y Desi Arnaz, su esposo en la vida real, tenían esa sitcom, ¿no? Era una comedia de situaciones muy, pero muy elemental, digamos, estamos hablando de los años 50, y aparte en la época en que la televisión era desprestigiada, digamos, las estrellas de cines no querían, nadie quería ir a la televisión, y en general no se veía tanto la televisión, y eran los comienzos también en Estados Unidos, pero una serie de, aparece como un falso documental esta película, y aparece un productor ahora en la actualidad diciendo, bueno, en aquella época una serie que tenía éxito en Estados Unidos, si tenía mucho éxito, la veían 15 millones de personas. Bien, al show de Lucille Ball, Yo Amo a Lucy, lo veían 60 millones de personas.
Wow.
Entonces estamos diciendo que era la reina de todo, ¿no? Y vamos a ver durante esta película, que es con Nicole Kidman y con Javier Bardem, vamos a ver, arranca el lunes, es una semana donde, a ver, la peor semana de toda su vida. ¿Por qué? Porque en la prensa, en una revista, sale que ella es comunista. Entonces estamos en pleno macartismo, es el centro de la reina de la televisión, y bueno, le dicen, probablemente al viernes vamos a saber si quedas cancelada o no, no se va a saber, ¿no? Entonces, de inmediato, y no voy a contar mucho, pero arranca con una gran reunión, una reunión donde venía el creador del programa, el director de la CBS, del canal de televisión, y atrás del director, el director de la Philip Morris, que era la que bancaba todo. Todos esos están ahí, todos amenazándola y diciéndole, bueno, pero es verdad, no es verdad.
Claro.
Y bueno, ahí van a ver, y esto es solamente el comienzo de una crisis, digo. Esta es la punta más grande, después en esa semana va a haber otras crisis más grandes, que tienen que ver con los años 50 y tienen que ver con cómo hacían la comedia, ¿no? Lo que está muy bien es también cómo trabajaban con los guionistas y el tema de la época. Grandes actuaciones de Javier Bardem y de Nicole Kidman, que están nominados para, en sus categorías, para los próximos Oscars, que vienen creo que son el 27 de marzo.
27 de marzo es el día del referéndum.
Exacto, sí, el 27
exacto.
de marzo.
Vamos a tener ahí las mentes divididas.
Bueno, no sé, porque el referéndum va a terminar que a las 8 de la tarde y eso va.
Sí, pero vas a estar ahí con los resultados.
Va a ser después, ¿no?
Sí, pero bueno. Y los Oscars son ahí, ¿qué? 9 de la noche, 10.
Eso es cierto también, sobre todo el referéndum, digamos, el resultado, pero en general eso. Los referéndums se saben al toque, o sea, en 30 minutos se va a saber. Bien, y aquí tenemos a Nicole Kidman, una buena actuación, y después tenemos a Javier Bardem, que una gran actuación, porque un hombre, Javier Bardem, que no lo vemos en principio, ¿no? Yo por lo menos no lo veía, haciendo de cubano que toca las maracas, que baila, que canta con una guitarra y que tiene una orquesta, ¿no? Este tipo mambo, ¿no? Este hace todo esto este hombre y bueno, va piloteando esas crisis, que reitero que son por lo menos tres crisis, no voy a decir cuáles son las otras dos. Hay que decir también que el director se llama Aaron Sorkin y que la anterior película es muy buena, se llamaba El Juicio de los Siete de Chicago.
Sí, hablamos de esa.
Hablamos, la recomendamos aquí. Y este se trata de un guionista de una larga trayectoria que ha hecho muy buenas películas como guionista y como director también ha hecho menos, obviamente, ¿no? Hizo La Red Social, aquella de Facebook, ¿no? Uh-huh. Y después hizo Molly's Game, que esa la vi, que está bien. Y Moneyball no la vi. En todas estuvo nominado en el Oscar como mejor guión siempre, ¿no? Esta película, Bean de Ricardos, va a estar ahí, seguramente va a sacar alguno de los premios. Y la otra película que traje es con Javier Bardem también, El Buen Patrón, que acaba de ganar me faltó decir que en los Globos de Oro también estaba en mejor guión, mejor actor y mejor actriz. Este ganó Nicole Kidman como mejor actriz en drama, ¿no? O sea que ya Nicole Kidman ya sacó esto, ¿no? Sacó premio, digo. Quiero decir premio que es una de las que va a estar compitiendo.
Te faltó decir dónde la viste. ¿Está en alguna de las plataformas conocidas o hay que buscarla?
Buscarla por internet.
Por el espacio.
Sí, hay que buscarla por estos sitios. Pero está en todos lados, ¿no? Porque se trata de una película. Y lo fundamental es muy buen guión y que no para nunca, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una película al viejo estilo, ¿no? Al viejo estilo hollywoodense, en el sentido que todo es una narración constante y continua y están pasando muchas subtramas, obviamente con los actores, porque de última ella se lo tomaba muy en serio, pero alguien le dice, sí, yo llevo 140 años vodevil y no es Shakespeare, dice, ¿no? Pero te muestra una mujer que trataba de trabajar al máximo todo. Y también te muestra, o sea, hay muchas cosas. Hay una escena que para mí es brillante, en que ella logra lo que ambicionaba, que era filmar una película con Henry Fonda, ¿no? O sea, estar en la, ¿no? Estar al mismo. La filma porque no puede entrar Rita Hayworth y porque no puede entrar Jean Fontaine, creo, una de esas dos. Y entonces la filma. La película es buena, la película tiene buena crítica. Pero en esa escena le dicen que ella, como actriz, no, o sea, que le cancelan el contrato. Y ahí van a explicarte por qué. El tema de, bueno, está, el tema de la edad, tema de, que a Nicole Kidman tiene que ver también con, ¿no? su vida personal, ¿no? Su lucha que contra, ¿no? Con las cirugías y todo para tratar de mantenerse joven. Esa parte de esa escena me gustó muchísimo. Y bueno, El Buen Patrón es la otra película, que es española, es así, ganó esta película, me llamaba mucho la atención porque ganó en los Goyas a la mejor película, al mejor director y al mejor actor. Javier Bardem, de nuevo, hace una gran actuación, ya a las que nos tienes acostumbrada, en este caso, un empresario, un dueño de una fábrica que trata a sus trabajadores como sus hijos, digamos, esa cuestión paternalista. Y hay toda una crítica, digamos, a ese tiro de capitalismo, que yo me imagino que los anglosajones se sorprenderán, digamos, ¿no? Porque no es el capitalismo anglosajón, sino es esa cuestión media latina de que él escucha a todos y lo soluciona a todos y le soluciona la vida, y alguien tiene, no sé, la mujer que tiene problemas, o que otro tiene el hijo que tiene otros problemas delincuentes, digamos, él, esa cuestión caudillesca, ¿no? Y bueno, Javier Bardem, a mí igual esta película me desilusionó un poco. No tenía...
Yo la vi y a mí no me encantó tampoco.
No tenía el director me gusta mucho, Fernando León de Araona, de Aranoa. Nunca me acuerdo el nombre, Fernando León de Aranoa, cambiate el nombre. Porque realmente es alguien que hizo Los Lunes al Sol, la primera película, la recomiendo muchísimo, del 2008, 2005, con Javier Bardem. Y esa película es brillante, son... cuatro trabajadores desempleados que van al bar nada más a hablar, y es sorprendente el desempleo. Y también tiene una que se llama, esa estaba en Netflix, se llama Un Día, a ver cómo se llama. Bueno, me olvidé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
Ahora la buscas. La otra se llama Los Lunes al Sol, dijiste. La
Los Lunes al Sol era la primera. Y, claro, lo tengo acá. Esta película es con Tim Robbins, que es la que quería mencionar, pero bueno, ya está, no importa. Bueno, Loving Pablo está en Netflix, es la de Pablo Escobar, también con Javier Bardem y Penélope Cruz, vale la pena. Y Un Día Perfecto es la que yo quería decir, que es una película, Un Día Perfecto, que no parece española. Es con Tim Robbins y parece con Benicio del Toro y transcurre, digamos, en la ex Yugoslavia, digamos, ¿no? Todo filmado en España y te muestran la lucha de las ONG, en este caso, por defender el agua potable para los... Pero bueno, quiero decir que es un muy buen director, que a mí me gusta mucho, pero El Buen Patrón no me fascinó
capaz
tanto.
Capaz que teníamos la expectativa muy alta, ¿no?
Exacto.
Porque puede ser que uno ve todos los premios que obvio obtuvo y bueno.
Otro detalle es que Fernando León de Aranoa le ganó a Almodóvar en los Goya, ¿no? Goya no funcionó en casi nada, salvo con Penélope Cruz, creo. Almodóvar fue desplazado por esta película. Tanto la de Almodóvar como esta película son eminentemente políticas, ¿no? O sea, esta sobre todo critica, o más bien hace un gran retrato de Javier Bardem. O sea, la película va a ser un gran retrato complejo, con muchas luces y sombras, de lo que es un dueño de una fábrica, digamos, y sus trabajadores.
Bueno, quizás ahí tengas alguna respuesta también.
Puede ser, a mí, digo, él tiene una gran fluidez narrativa, pero me faltó más, más conflicto,
más conflicto.
Me faltó. ¿Y usted qué trajo?
Bueno, yo traje algo que nada que ver, traje una sorpresa que hay en Netflix, que es algo que se viene hablando mucho en las últimas semanas y que si entraste a Netflix en las últimas semanas seguramente lo hayas visto entre las 10 más vistas, que es Café con Aroma de Mujer.
Café con aroma de
¿La
mujer.
¿Viste?
No, ni
viste,
idea,
bueno.
Ni idea.
Estoy como en la previa de la Semana de la Mujer y vamos a hablar de algo que no es una serie. Yo la empecé viendo pensando que era una serie y me sorprendí porque es una comedia.
Pero,
es un culebrón.
Pero es una miniserie, digo, son muchos capítulos.
88 capítulos.
Ah,
y en una temporada sola, por eso te digo que no es una serie.
Sí, sí,
es como
sí.
si fuera una clásica comedia que
Exacto.
está dentro de Netflix.
Te referís al tipo teleteatro, a la
tipo
novela.
Tipo culebrón novela, de, claro. de los que veíamos cuando éramos más chicas. Uh-huh. Y que es raro verlo en Netflix, uh-huh. no es común.
No.
Entonces me llamó poderosamente la atención y bueno, y entré a mirar. Se trata de un remake de una telenovela colombiana que es muy famosa, que ya tuvo incluso más de una versión. La primera fue la original en 1994, que se llamaba Café con Aroma de Mujer, la original. Y después tuvo otras versiones mexicanas con diferentes nombres. Pero bueno, vuelve al ruedo la telenovela esta con William Levy, que es cubano, que es un actor de comedias muy conocido, y Laura Londoño, que es la protagonista. La transformaron en una de las series más vistas, en serie de comedia, como le quieras llamar, de Netflix. Y bueno, ¿por qué la recomiendo? Porque cuando uno la arranca a mirar, ve que es la agricultora pobre que se enamora del dueño de la hacienda,
es la
millonario.
Base de todos los teleteatros es esa, ¿no? La muchacha pobre que se enamora.
Exacto, exacto. Y que vos ya sabés que en el primer capítulo se enamoran, en los 87 capítulos restantes quedan separados, sí, sí. Y en el último capítulo se van a casar.
Exacto.
Eso está claro y eso es lo que pasa.
Claro.
Y no estamos contando,
no estamos spoileando nada
a nadie porque todo el mundo sabe qué va a pasar.
Eso sí, sí.
Pero lo bueno es que en el medio te hablan de todo lo que es el sistema de recolección de café en Colombia, de cómo trabajan esos jornaleros, eso, de la importancia que hay que darle al campesino que hace ese trabajo. También te hablan mucho y te reivindican el trabajo femenino en los campos de café, el trabajo cooperativismo en los campos de café.
Transcurre en el siglo XX, ¿no?
Sí, transcurre.
No hay una cuestión histórica.
No hay una cuestión histórica.
Del siglo XX o algo así.
No hay una cuestión histórica. Está basada ahora en la época real, pero sí te muestra cómo algunas cabezas, por ejemplo, la cabeza de la mamá del dueño de la hacienda no quiere que se junte con la recolectora, etcétera. Y te va tocando también algunos temas sociales, como, bueno, obviamente, como las diferencias de clases sociales, también te toca el tema de la homosexualidad, del racismo, cómo le cuesta a algunas personas cambiar esa cabeza y tener apertura al mundo, también te toca el tema de, bueno, de la ambición,
y las relaciones de trabajo también,
de
¿no?
las relaciones de trabajo, de la ambición, y también hay una escena que es muy buena, donde uno de los hijos de la familia adinerada que tenía todo, la mamá en un momento le pregunta, ¿por qué hiciste todo esto si tenías todo? Y él le dice justamente por eso. y como que replantea esa problemática de lo difícil que es a veces tenerlo todo. Claro. Y cómo las personas que tienen todo muchas veces se pierden y también toman caminos equivocados. Entonces tiene todo un trasfondo dentro de lo que es la comedia del culebrón barato, digamos, uh-huh. que está bueno, que vale la pena recomendar. Para que tengas una idea, en IMDb, viste esa página que a mí me encanta, sí. consultar, tiene 7.9, que es un puntaje muy alto para hacer una comedia. Altísimo. Así que si tienen 88 horas de vida para regalarle a algo...
Y, perdón, y cada capítulo, entonces cada episodio es de una hora.
Cerca 45. De una hora, 45, 50, alguno de una hora.
Yo me acuerdo
hora.
Que en la Facultad de Ciencias de la Comunicación estudiamos los teleteatros, las comedias, y una de las cosas que decía Elia Morera, me acuerdo claramente, es que detrás de todo teleteatro lo que hay es el cuento tradicional de la Cenicienta.
Claro.
Es la Cenicienta, a través de muchas peripecias, que empieza muy mal y termina...
Y termina con
termina
final
siendo
feliz.
La princesa.
Tal cual, eso sucede. Pero lo bueno es que no se queden solamente con el principio y el final, sino que miremos todo lo que pasa entre medio y las problemáticas que te hacen cuestionarse, que están muy buenas.
Y bueno, ¿cómo se llama? Decime, ¿aroma de qué?
Café con aroma de mujer se
Café
llama.
Café con aroma de mujer. Bueno, entonces, los que pasaron por aquí por la máquina de soñar son, por un lado, Vin de Ricardos, esta película que es rara de mencionar. Ser los Ricardos se llamó en España. Todo sobre los Ricardos se llamó en Hispanoamérica. Todo el mundo dice Vin de Ricardos, que es sobre Lucille Ball y con Nicole Kidman y Javier Bardem. Creo que uno de esos dos va a ganar, algo va a ganar a los Oscars. Y después vimos El Buen Patrón, esta película española que también arrasó todo. Un detalle importante, va a representar a España como mejor película extranjera también en los Oscars. O sea que, no sé, le han dado para adelante, aunque a nosotros no nos gustó tanto, no quedamos tan fascinados. No es mala película, obviamente. Con Javier Bardem de nuevo. Y Café con aroma de mujer. Esa serie del 80, pero perdón, ¿culmina la comedia. Primera temporada?
Sí, sí, tiene principio y final. No hay temporada, es comedia.
No va digamos. A seguir, no va a seguir.
No va a seguir, ya está. Bien, es un remake de la clásica telenovela colombiana, digamos, pero actualizada a este siglo.
¿Y te dan ganas de tomar café cuando estás viendo?
¿Sabes que te dan ganas de tomar café? Sí, yo no soy muy fanática del café y algún cafecito me tomé mirándola porque están todo el tiempo hablando del café, juntando los granitos de café. Aprendes mucho también del tema de la recolección del café. Está muy bueno, está muy interesante.
Sí, sobre todo el café colombiano, ¿no?
Sí, que tiene tanto prestigio.
No, es espectacular. Muy bien, esto es La Máquina de Soñar. Después de la tanda, seguimos aquí por Radio Cultura.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.